Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeón, son las 3 y 25 de la tarde, hora a la que de lunes a viernes la actualidad del deporte vizcaíno toma el protagonismo en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy, 31 de octubre de 2024, jueves, vamos a tener un capítulo muy especial de nuestra sección Embajadores Athletic Sales.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
En lo deportivo, el equipo de Ernesto Valverde sigue preparando con calma en Lezama su próximo compromiso, que en este caso le llevará a medirse al Betis el próximo domingo en San Mamés a partir de las 9 de la noche, un partido correspondiente a la jornada número 12 en Primera División. Un entrenamiento que los jugadores rojiblancos han comenzado con un minuto de silencio en solidaridad con todas esas víctimas de la dana que está azotando el este de la península. A partir de ahí, lo único que podemos contarles es que Dani Vivian e Iñaki Williams no han trabajado con el grupo, evidentemente no porque tengan, que se sepa, ningún tipo de contratiempo físico importante, sino simplemente por mera precaución o por un poquito de recuperación en el caso tanto del central como del delantero, que seguro mañana estarán ya con el grupo en el penúltimo entrenamiento de la semana, que va a tener lugar de nuevo en Lezama a partir de las 11 de cara a ese choque en el que se van a medir dos rivales directos en las últimas temporadas y también en esta campaña, hasta el punto de que el Athletic y el Betis suman los mismos puntos tras 11 jornadas, 18, los mismos que también tienen Mallorca y Osasuna. El Athletic, por la diferencia de goles, es quinto, con el Betis en sexta posición. En casa, en enfrentamientos ligueros en Bilbao, las estadísticas favorecen a los leones, que han ganado 9 de las últimas 10 visitas béticas. La única derrota en esta década fue hace 2 temporadas en un Athletic 0, Betis 1. Recordarán que el pasado curso, en un partido trepidante, el Athletic ganó por 4 goles a 2. El Betis llega a este choque con 3 victorias en las últimas 4 jornadas. En ese mismo periodo, en ese mismo plazo de tiempo, el Athletic solo ha sumado 5 de los últimos 12 puntos en juego, pero ya ven, máxima igualdad para un choque que desde luego se presenta o se presupone como interesante. Veremos a ver qué es lo que da de sí el duelo entre ambos conjuntos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Dentro de la órbita rojiblanca, ya les digo que nuestro espacio Embajadores Athletic Sales, hoy vamos a hablar con el hijo de un mítico entrenador del Athletic como fue Ferdinand Daucic. Vamos a hablar con Javier Daucic, que la semana pasada fue invitado por el club a presenciar el duelo de la Europa League ante el Slavia Praga, club en el que como jugador militó Fernando Daucic, que después como entrenador llevó al Athletic a la conquista de 2 copas y de una liga. En el mundo de el básquet, decirles que ayer los hombres de negro consiguieron el cuarto triunfo en la cuarta jornada de la fase grupos de la FIBA Europe Cup. Volvieron a pasar por delante del Balkan búlgaro, a quien derrotaron por 31 puntos, 62-93. Escuchamos la valoración de Jaume Ponsarnau.
Satisfecho del equipo porque otra vez he entendido que en esta competición, desde la intensidad, pues no pasas problemas para ganar estos partidos contra este tipo de rivales. Hemos tenido un bajón después de la primera rotación. Ellos lo han aprovechado para que no nos fuésemos del marcador, pero enseguida pues ha aparecido buena mentalidad. Hemos hecho cosas.
Y a partir de ahí, pues hasta el final, con esos 31 puntos de margen. También vamos a hablar en los próximos minutos con Aitor Elordi en vísperas de la tercera definitiva jornada de la Liguilla, cuartos de final del 4:30. Les invitamos a que sigan con nosotros hasta las 4 de la tarde.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 944956808.
Tres y media de la tarde, el tremendo temporal, la dana que está azotando el este de la península, también ha estado presente esta mañana en Lezama, en el entrenamiento que han desarrollado los hombres de Ernesto Valverde, que han querido comenzar la sesión con un minuto de silencio en solidaridad de las numerosas víctimas que está dejando, como decimos, este temporal. A partir de hoy, de ahí hay que hablar de lo deportivo, en esta antepenúltima sesión de trabajo en Lezama, con la mira puesta en el choque que el domingo va a enfrentar en San Mamés al Athletic y al Betis dentro de la 12ª jornada de Liga. Un entrenamiento en el que ni Dani Vivian ni Iñaki Williams han trabajado con el grupo, se supone que por mera precaución o por darles algo de descanso. Mañana a las 11, penúltimo entrenamiento, también en Lezama y a puerta cerrada, de cara a un partido en el que se van a medir, como les decimos, dos rivales directos que lo han sido en las últimas temporadas y que lo están siendo también en el presente curso. En estos momentos, tanto Atlético como Betis tienen 18 puntos en la clasificación, los mismos que también suman Mallorca y Osasuna. Por aquello de la diferencia de goles, el mejor de este cuarteto es el Athletic, quinto, con el rival del domingo, el Betis, en sexta posición. Las estadísticas nos hablan de que al Athletic le está yendo muy bien los duelos contra el Betis en casa. Hablo de duelos ligueros en la última década. De esas últimas 10 visitas de los verdiblancos, el Athletic se han llevado el gato al agua en 9 ocasiones. De hecho, la única derrota en este periodo, en este lapso de tiempo, se produjo hace 2 temporadas, aquel Athletic 0, Betis 1. El pasado curso, recordarán que los rojiblancos de Ernesto Valverde se impusieron por 4-2 en un partido loco al Real Betis Balompié, que llega al choque del domingo con 3 victorias en las 4 últimas jornadas. Un espacio de tiempo, un periodo en el que el Athletic ha sumado algo menos, tan solo 5 de esos últimos 12 puntos en juego, pero en todo caso hablamos de un partido con muchísima igualdad, que el Athletic va a ultimar de preparar, como digo, con esos 2 últimos entrenamientos, mañana y también el sábado.
Embajadores Athletic Sales, pasión rojiblanca sin fronteras.
Resumida con brevedad la última hora deportiva del Athletic, hoy entramos en una edición algo especial de, ya saben, nuestra sección semanal Embajadores Athletic Sales, porque hoy vamos a hablar de una figura histórica dentro del club rojiblanco, de un entrenador que en tan solo 3 temporadas conquistó 2 Copas del Rey y una Liga con el Athletic allá por la década de los años 50 del pasado siglo. Nos referimos a Ferdinand Dautzig, o Fernando Dautzig, como se le conocía aquí también. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque, aprovechando que hace una semana, con motivo de la visita del Slavia Praga en la tercera jornada de la UEFA Europa League, el club invitó a la familia de Fernando Dautzig y hemos querido aprovechar ese motivo para que todavía por tierras vizcaínas pasen por este estudio de COPE más en Bilbao y nos hable de la figura de Fernando Dautzig, ya digo, un auténtico embajador del Athletic por allá donde fue, y que además va a tener su continuidad porque se está preparando un libro y también un documental sobre el que fuera entrenador del Athletic en las temporadas 54, 55, 55, 56 y 56-57, y que además entrenó a otros equipos como el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Betis, el Indautxu. Bueno, desde luego que tiene un palmarés y una carrera tremenda. Pero además, lo interesante de la figura de Ferdinand Dautzig no solo solo es su vertiente deportiva, sino también personal. Pero que nos lo cuente mejor, en primer lugar, su hijo Javier Dauchi. Javier, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros y bueno, estoy a vuestra disposición.
Bueno, la primera pregunta que todos nos hemos hecho, incluso los más jóvenes, es cómo a mediados del siglo pasado una persona de Checoslovaquia, del otro lado, ¿no?, del telón de acero, por decirlo de alguna manera, acaba en Bilbao. ¿Cómo y por qué?
Bueno, las circunstancias son circunstancias que de alguna manera se relatarán en el próximo documental y serie que se está tratando para que de alguna manera la gente sepa las circunstancias del momento y cómo la familia Dauchik, liderando un poco pues la idea de estar en una situación muy compleja con el control de los bolcheviques y bueno, pues viendo que la situación era un estado de terror, pues de una u otra manera pues deciden abandonar todo atrás y escaparse con toda la familia. Obviamente yo ahí no estaba en ese momento porque yo nací pues unos 15 o 20 años después y bueno, pues al final se reúnen, crean un gran equipo, un grandísimo equipo que crea Fernando Dauchik, que lo llaman el Hungaria porque la mayoría o un número determinado son húngaros, y antes de que ya estaban con la idea de escaparse, pues viene la desgracia de que les detienen tanto a Fernando Dauchik como a su mujer, como a Zdenka Zivog. Los detienen y varias veces y bueno, pues le acusan pues de traición, porque a través de una carta trampa, entonces Fernando Dauchik es seleccionador nacional de Checoslovaquia y bueno, pues de alguna manera con esa carta que le dan cuando está jugando un partido fuera, al pasar la frontera, pues lo que buscan es esa carta. Esa carta le acusa de alta traición y bueno, pues al final se tienen que escapar y terminar pasando por Italia con las vicisitudes que ocurren en Italia con el Torino, pues terminan en España.
Para la familia o en el seno de la familia Dauchik, ¿qué es el Athletic de Bilbao?
Bueno, es un club relevante. Estamos hablando del Athletic Club, es un equipo muy relevante. Mi padre, te puedo decir detalles, claro, yo ha habido muchos amigos vascos que me decían, yo aquí se reconoce la casa, la llaman la casa Dauchik, que es donde vivió la familia Dauchik durante más de 3, 4 o 5 años.
¿En Getxo?
Sí, en Getxo, porque yo no había nacido, pero realmente mis hermanos me dicen, nosotros, aunque nuestro padre ya estaba en el Atlético de Madrid, íbamos de vacaciones a Getxo, porque seguíamos teniendo la casa en la cual estuvimos viviendo en la época en la cual Fernando Dauchik desempeñaba su labor como entrenador en el Athletic Club de Bilbao. Pero eso
para había que un cariño dentro de la familia,
claro,
hacia
había
el
un cariño especial. O sea, vamos a ver, la categoría que tiene el Athletic Club es una categoría que es incuestionable, como un club que lidera y que yo te lo digo claramente, en muchas ocasiones cuando he hablado con el entorno de Fernando, de mi padre, decía, el Athletic no se cree donde debería estar, porque tiene tal potencial y tal nivel, pero lo que necesita es tal vez tener el conocimiento para darse cuenta que el valor que tiene el Athletic Club es para estar liderando todos los años en Champions y llegar a conseguir ligas. Pero obviamente eso es una labor que toma el tiempo y el conocimiento suficiente.
Es interesante lo que dices porque, bueno, siempre a los de Bilbao se les ha tenido como gente grande, ambiciosa, pero sí es cierto que se recuerda una frase de tu padre después de ganar en su primera temporada en el Athletic la primera Copa, y ya aventuró lo que sucedería un año después. Dijo, este año la Copa, el año que viene la Copa y la Liga.
Efectivamente, bueno, mi padre ahí
hay ejercicio de bilbaíno, ¿eh?
Sí, sí, total, pero bueno, tal vez se contagió de ese espíritu tan tenaz y tan convincente de los vascos para decir, oye, los bilbaínos son capaces de decir que no solamente este año hemos ganado la Copa, pero es que el año que viene vamos a ganar Liga y Copa. Y es así, al final.
Y lo cumplió. Permíteme, Javier, que añadamos o sumamos a esta interesantísima conversación conversación a Rafa Medel, que es quien está escribiendo, por decirlo de alguna forma, la biografía de Fernando Dauchik, ¿no? Rafael, si me permite, Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, el placer es mío.
¿Cómo definirías la figura de Fernando, más allá de lo que pueda decir su hijo?
Sí, sin ser familiar, bueno, me he empapado mucho de la historia de Fernando, de Ferdinand, y la verdad es que tiene momentos muy, muy apasionantes, muy críticos, muy montaña rusa, sobre todo la década de los 30, 40, 50. Su primera década en España es espectacular en cuanto a palmarés, a títulos, a cosas que consigue. Estabais hablando de lo que significa el Athletic Bilbao para Dauchik. No le conocí, pero puedo entender que después de 4 años en Barcelona, en los que ha estado con Kubala y que ha ganado varios títulos, pero quizás los focos se lo lleva más el jugador que marca más goles. Cuando llega a Bilbao, quiere demostrar un poco que no solo gana o que su plan no tiene solo éxito porque tiene una estrella como Kubala. Aquí la encuentra en Gainza, por ejemplo, obviamente, pero salvando las distancias, para él Bilbao significa eso.
¿Te atreverías a catalogarle como entrenador, situándolo en el momento, a mediados del siglo pasado?
Yo creo que sí. Soy entrenador, y por cosas que he leído sobre cómo trabajaba y demás, creo que sí que estaba adelantado un poco a lo que estaba siendo la tónica general, en que muchos entrenadores de esa época podían saber algo de condición física, porque venían del ejército, venían de entrenar, bueno, físicamente, cultura de gimnasia y demás. Pero él, desde que es jugador, él juega de defensa en los años 30, es internacional, ficha por Slovan de Bratislava desde un pequeño pueblo cerca del suyo de nacimiento, luego ficha por Slavia de Praga, se hace internacional y desde muy joven ya se le ve manera de, o cerebro de entrenador, y empieza como un poco a dirigir a sus compañeros y desde esa posición, no es un líbero, pero sí es un defensa técnico y demás, empieza como a ayudar incluso a los entrenadores de la selección o del equipo a preparar partidos. Los años 40, es verdad que entre la Segunda Guerra Mundial y demás hay un pequeño parón en la vida deportiva, luego está el tema de la prisión, el tema un poco de que está apartado por ese señalamiento por parte de las autoridades, pero desde que llega a España, años 50, años 60, años 70 incluso, ya siendo más mayor, él ejerce y él consigue éxito sobre todo la parte de los 50, y luego en equipos a lo mejor menos relevantes también consigue buenas campañas. En Elche hace una gran segunda vuelta, en Zaragoza consigue una copa, llega a la final de la Recopa, o la semifinal de la Recopa, mejor dicho. Consigue varios éxitos y varias temporadas positivas, sobre todo el culmen es la época del Barça, con esas 5 copas y demás, y el Atlético con el doblete. Pero, bueno, el Atlético de Madrid está un partido contra el Real Madrid de llegar a la primera final de la Copa Europa, por ejemplo, del club rojiblanco.
Desde luego, un palmarés tremendo. Y de ahí que para muchos aficionados del Athletic, esa etapa en Bilbao, en el Athletic de Fernando Dauchik, haya quedado como un poco escasa. Os lo pregunto a los dos. ¿Por qué fue tan escasa y qué podría haber sido del Athletic con Fernando Dauchik en su banquillo, pues, más años?
Bueno, vamos a ver. Las entidades, como todo en este mundo, las entidades dependen de personas. Y las entidades, como los clubs que estamos hablando, son clubs que serán eternos. El paso de las personas que dirigen esas entidades, pues tienen distintos niveles. Niveles medios, buenos o excepcionalmente buenos. Y bueno, yo creo que en este sentido, pues lo que comentas es una realidad. Hay que tener en cuenta y hay que dar el valor a cada uno con sus responsabilidades. Pero bueno, yo creo que quien lo dirige es el que debe tomar las riendas en ese sentido.
Hay un asunto importante del adiós de Dauchik, es que al final, bueno, cuando su primer año gana la Copa, la Liga se consigue con un tercer puesto, está bien, el año lleva años el Athletic sin conquistar una Copa y bastantes más sin conquistar una Liga, y el primer año gana la Copa. El segundo lo redobla y gana la Liga, la Copa, llega a la final de la Copa Latina, que en ese momento es importante porque no existe la Copa Europa. Llega la tercera temporada. Con una plantilla que es muy corta, que repite muchos partidos, durante 2 años han estado a un nivel muy alto, empieza a haber lesiones y empieza a haber muchos cambios de puesto. Es una cosa que A Doncic nunca le va a importar si yo quiero ser defensa, si yo considero que tú tienes que jugar hoy de extremo, vas a jugar de extremo. Hay un partido contra el Barça esa temporada tercera que Carmelo está hablando con un periodista y le dice, mira, igual Carmelo juega mañana de lateral, porque es que no tengo jugadores. Carmelo es el Carmelo Cedrún, sí, el portero. Y bueno, al final no acaba jugando ese partido contra el Barça, pero igual que la gente se ha alegrado mucho de las victorias, la gente quiere más. Una vez que no ganes, si no ganas nada y ganas una vez, vale. Pero si empiezas un poco a acostumbrar a la victoria y esa tercera temporada acaba en Liga regular, la Copa Europa se llega muy bien hasta cuarto de final contra el Manchester United, sí. Se elimina al Budapest, al Honvéd, al Porto también en la primera eliminatoria. Se pierde contra el Manchester United jugando en San Mamés Nevado, la vuelta en Main Road, no en Old Trafford, se pierde. Y queda un poco desilusionada la gente, sobre todo porque en la Copa, que se juega en esa época, después de la Liga, se juega toda la Copa, desde octavos, abril, mayo, y quedan eliminados contra el Español. Y ese partido en el que acaba siendo cesado es un amistoso, minuto 80, 4-1 pierde el Athletic Bilbao contra el Barley. Y bueno, los últimos 10 minutos le pone con la camita número 11 a Carmelo, pero le manda a la derecha. El resultado cambia de 4-1 a 5-1, pero... El run-run de toda la temporada, de tantos cambios, de no entender por qué Tura, que es un central, juega delantero, por qué Maguregui y Mauri, que son la pareja de volantes, que se inventa él, aunque nunca han sido volantes hasta que llega él, o no tan estables, algunas veces son pues interiores, o laterales, o centrales. Al final Doncic entendía eso, que un jugador podía jugar en cualquier posición si era de buena calidad.
Fíjate, estamos hablando un poco del palmarés, impresionante, pero es que ahora mismo, en esta reflexión, has hecho mención a cosas que son históricas, básicas en la historia del Atlético, como por ejemplo esa figura de Mauri, esa dupla Mauri y Maguregui, o el hecho de haber dirigido el primer partido en la Copa de Europa frente al Porto, y luego el partido de la nieve de Manchester, etcétera, etcétera. Y ahí fue protagonista Fernando Doncic. Cuando paseáis por Bilbao, cuando os llegan inputs, como se dice, de Bilbao respecto a la figura de Fernando Doncic, ¿cómo son?
Vamos a ver, la gente... La memoria no es eterna, pero la realidad es
que... Para eso estamos aquí.
Para eso estamos aquí. Entonces, al fin y al cabo, ten en cuenta los años que estuvo en el Athletic, nosotros vivíamos en Las Arenas, en Guecho, y después se mantuvo esa casa. Uh-huh. Esa casa, o sea, mis hermanos venían de vacaciones durante largas estancias a estar en Bilbao, por alguna razón, o sea, sin tener... el trabajo de mi padre estaba primero en Indautxu, que estuvo solamente una temporada... que ahí estuvo con Gárate y con Miguel Jones, sí. Y después ya tenía el Atlético de Madrid. Pero aún así seguían viniendo a Bilbao. Y eso es por alguna razón clara.
Sí, sí.
Porque la familia se encontraba en una situación clara. Mi hermano estuvo aquí en Gaztelueta y bueno, y la relación era una relación muy cercana con lo que es la ciudad. Y muy querida.
Para ir terminando... ¿Qué precio, qué cláusula de rescisión tendría hoy en día? ¿Qué valor de mercado tendría Doncic como entrenador?
Yo creo que Fernando Doncic realmente... hay algún artículo de algún analista británico el que dice... te lo voy a decir en inglés y después en español. Ferdinand Doncic, the best manager ever in Spain. O sea, Fernando Doncic, el mejor entrenador de la historia del fútbol español hasta el día de hoy.
O sea que...
Porque de alguna manera nadie tiene los éxitos que se obtuvieron y es por alguna razón. O sea, esto no es gratuito. O sea, al final, cuando yo hablo con personas de alto nivel del mundo del fútbol, dice, mira, la realidad es que ganar en grandes, en medianos y en pequeños equipos no lo ha hecho nadie.
Sí, aparte de los títulos, que los consigue y muchos, Doncic es muy importante para la figura de varios jugadores que luego son muy conocidos. Y ese tú te puedes ir del club, pero si hay un jugador que ahora tiene 22 o 23 y que ha debutado contigo hace 3 o 4 y que ese jugador va a estar durante mucho tiempo, tanto en ese club como en Primera División, véase Bosch en el Barça, puede ser Luis Aragonés en el Betis, claro. Puede ser Merodio en el Athletic de Bilbao. Sí. Hay muchos jugadores, Miguel Jones, luego Gárate se lo recomiendo al Athletic de Bilbao cuando él entrena en Indautxu y él, bueno, el Athletic prefiere no ficharle. Pero hay varios jugadores, si uno repasa la lista... jóvenes.
El legado es amplio.
Sí, que el legado es amplio. Y él, sobre todo porque a él le gustaba el físico para él era muy importante, cuanto más jugadores jóvenes mejor, y el fuera de juego también había que entrenarlo, y cuantas menos vicios tuvieran los jugadores,
mejor.
Hay algunos detalles que, con respecto al Athletic, curiosos, que yo desde pequeño lo oía. Decía, mi padre, pues bueno, descubre a estos jugadores en la universidad. O sea, tanto a Miguel Jones como a Gárate lo ve y después de verlo dice, este es un grandísimo jugador. Y entonces pues tiene que hablar y se va a hablar con el padre de Gárate, uh-huh, según las informaciones que me transmitía. Y el padre de Gárate pues le dijo, mire don Fernando, usted es una personalidad, lo que ha hecho es excepcional, pero es que mi hijo va a ser ingeniero. Digo, no, su hijo puede ser ingeniero y aparte un grandísimo jugador. Pero yo quiero que se centre en sus estudios. Y al salir, alguno de los jardineros de la familia Gárate, pues le saludó a don Fernando Daucic y le dijo, don Fernando, dice, lo que le comenta el señor Gárate es una realidad, pero quien le gusta el fútbol es sobre todo a su madre. Y entonces tuvo la oportunidad de hablar con su madre y la madre pues le transmitió, don Fernando, si usted considera que mi hijo va a ser una gran figura del fútbol, pues creo que con esa garantía, creo que mi hijo tiene que hacer las dos cosas.
Sí, sí.
Ser eso. Y lo mismo pasó con Isacio Calleja, que fue abogado y también lo vio en la universidad y le dijo, tienes que jugar en el Atlético de Madrid.
Mira.
Y Isacio dijo, no, es que voy a ser abogado.
¿Para cuándo el libro? ¿Para cuándo el documental?
Bueno, yo creo que Rafa os va a relatar un poco el timing que tenemos, ¿sí?, en este sentido. Yo creo que el libro en los próximos tres a cuatro meses estará ya finalizado. El documental se va a basar en la parte del libro. La serie que se puede plantear con alguna de las plataformas puede ser Netflix u otras. Uh-huh. Y una superproducción también puede encajar. Pero los tiempos un poco...
Partimos del libro.
Del libro porque se tiene que partir de algo.
Uh-huh. Sí. Antes de que saque la gabarra de nuevo el Athletic Bilbao, creo que
date
sí.
Prisa. Y estaremos. Pues, ¿tiene título?
De momento no.
Vale.
Estamos
vale,
viendo.
Vale, no
el nombre Daucic seguro que va a estar en el título, sí. Pero luego ya...
Vale, y ahí también nos quedamos ya de dar a citados para cuando esté en la calle, uh-huh, poder hablar y entrar más al detalle ya con el libro en la mano de diferentes capítulos de la vida.
Hay una parte muy, muy, muy humana en lo que es el libro al final de una familia como... pasa las vicisitudes de terminar en España y pasando por situaciones muy dramáticas y muy tristes.
Campos de refugiados también.
Ayudando además a otros muchos,
claro,
con mucha el riesgo ayuda que ello conlleva.
Mi padre ayuda a muchísima gente a escapar.
Del
y después
humano.
Muere mi hermano en Barcelona, le atropella un camión. Uh-huh. Mi hermano Nandi, Ferdinand, también. Y bueno, pues son cosas que la familia... Yo cuando lo preguntaba a mis padres decían, eso es pasado y la familia tiene que pensar en el futuro.
Ya,
porque la familia no se para.
Pues Javier Daucic, hijo del gran Fernando Daucic y también sobrino, hay que decir, de Ladislao Kubala. Muchísimas gracias. Volveremos a hablar. Rafa Medel, también, lo dicho, un placer contar con todos tus conocimientos y que los desarrollaremos una vez esté ese libro ya en la calle. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
El fútbol viene a casa y se va a marchar porque nos tenemos que meter en el mundo de la pelota, pero antes les recuerdo que hoy en la primera eliminatoria de la Copa el Amorebieta visita al Barbastro, que milita en la segunda federación en el grupo 2. Un Amorebieta que llega como colista de la primera federación y ya sin Julen Guerrero en su banquillo. El partido de hoy lo dirigirá el entrenador del filial Gorka Moreno, que ha convocado 19 jugadores y que tiene las bajas de Nakai y Julen John, precisamente el hijo de Julen Guerrero. Veremos a ver si la Amorebieta consigue estar en el bombo de la segunda ronda. Ahora nos vamos a los frontones.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si tienes una tarjeta de crédito cuya deuda crece más y más y nunca terminas de pagar, podrías recuperar todos los intereses, comisiones y gastos abonados o pendientes. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Caldera con instalación en 24-48 horas en Saneamientos Pereda. Contamos con las mejores marcas y los mejores profesionales. ¿Tienes una peluquería? ¿Un gimnasio? Con nuestros aerotermos reduce la factura de electricidad hasta el 70%. Consulte a nuestros comerciales en Santucho y Baracaldo, junto a Max Center, Saneamientos Pereda, líderes en cerámica y calefacción.
Cuatro menos cinco de la tarde, ya les decía que hablamos de pelota, en concreto del campeonato del cuatro y medio que va a vivir este largo fin de semana, la tercera jornada de la liguilla de cuartos de final. Una jornada que va a arrancar mañana a las 5 en Arrasate con el duelo entre Peña y Pello Echeverría y que el sábado continuará con el duelo que más nos interesa a nosotros a las 5 y cuarto en el Abril de Iruña, el Ordi, representante de la pelota vizcaína en este torneo, se mide ante Laso. El que gane pues tendrá pie y medio, estará en las semifinales del torneo. Nos escucha Aitor Elordi. Aitor, arratsaldeón, muy buenas, ¿qué tal?
Opa, arratsaldeón.
¿Qué tal llegas a este partido definitivo del campeonato?
Bueno, la verdad que llego bien. Al final, pues con muchas ganas. Antes de empezar el campeonato, pues la verdad que ya hubiera firmado pues llegar al último partido de la liguilla con opciones. Y bueno, la verdad que nos jugamos mucho. Solo puede pasar uno y bueno, a ver si... Sí que a favor mío el partido.
Ese apurado 22-21 de la segunda jornada ante Peña, ¿te da moral? ¿Te hace creer un poco de nuevo en que puedes acercarte a tu mejor versión?
Bueno, al final, pues el pasar de situaciones críticas, pues la verdad que ayuda para los partidos que vienen después, ¿no? Al final, pues bueno, siempre te da pues fortaleza y ahora... Pues aunque en el partido de Unai también pues se me complican mucho las cosas, pues al final pues siempre seguiré luchando y bueno, al final pues siempre ayuda el pasar por situaciones difíciles, pues siempre te da cierta ventaja y bueno, yo por lo menos el anterior partido pues pude sacar hacia adelante y bueno, a ver si esta vez no se complican tanto las cosas y podemos agarrar más fácil.
¿Cómo describes a Laso, a tu rival del sábado dentro de la cancha?
Bueno, al final, pues bueno, es un pelotario pues muy completo, ¿no? Pues tiene todo lo que hay que tener para competir donde estamos compitiendo. Es un pelotario eléctrico, tiene pues bueno mucha le sale con mucha chispa la pelota de la mano y bueno pues cuando consigue implantar su juego pues la verdad que es muy difícil hacerle frente a él, pero bueno, al final pues yo creo que como en anteriores entrevistas también tengo dicho, todos los que andamos ahí pues tenemos la capacidad de ganarle a todos y a eso es lo que me tengo que agarrar y defender lo mío.
Bueno, es una final. En este torneo se dan muchas circunstancias, pero bien tú o bien Laso, el que gane va a estar en semifinales. Eso también da cierto, iba a decir morbillo, pero no es la palabra, ¿no? Para los profesionales yo creo que sí os mete un poco... vamos, ¿qué este tipo de partidos queréis jugar?
Sí, al final pues
hombre, bueno, preferirías, pues, perdona, estar clasificado ya no, pero vamos, pero me refiero que bueno, a todo nada, también esa es la competición.
Sí, eso es la competición. Al final pues bueno, sabíamos que podía pasar esto antes de empezar a jugar la liguilla y bueno, es una situación que a todos nos gustaría estar igual en la situación de Pello y ya estar clasificados, pero bueno, también el tener las opciones, pues la verdad que también es una,
sí,
una buena cosa, ¿no? Al final, pues si le preguntaríamos a Peña dónde le gustaría estar, pues seguramente que respondería pues en el sitio de Lasso o el Ordi, ¿no? Al final, pues bueno, el tener ya opciones, pues la verdad que es una buena cosa y bueno, tanto Unai como yo pues daremos lo nuestro para conseguir el objetivo, que al final vamos a pelear por el mismo objetivo para estar entre los cuatro mejores y bueno, el que mejor se adapte al partido, pues va a ser el ganador.
Bueno, pues esperemos que sea Aitor Elordi, que esté en esos cuatro y que podamos seguir hablando de él desde cuatro y medio. Sorteón, Aitor, mila esker.
Osondo, eskerrik asko zuri.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Gracias por acompañarnos un día más. El lunes les esperamos a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora continúa la información en COPE. Asteburuón.